Impone la seguridad del Estado, restricción de movimiento y otras medidas a dos sindicalistas independientes. La aguda crisis en los hospitales se refleja en la atención a los pacientes, afirman los cubanos. Señala un sondeo que en estados clave hay más confianza en Trump que en Biden para proteger la democracia. Condenan al expresidente de El Salvador, Mauricio Funes, a 8 años de prisión por cargos de corrupción. Y expulsan del Partido Comunista a un exministro de Defensa chino y lo investigan por corrupción y soborno.
Radio Martí Noticias.
Bienvenidos a esta emisión informativa de Radio Martí de las 5 de la tarde. Los saludamos el ingeniero de sonido Efraín García. En la sala de redacción se encuentra Yolanda Huerga. La producción es de Iván López. Voz informativa, Alfredo Jacomín. La seguridad del Estado castrista ha impuesto restricción de movimiento y otras medidas a dos sindicalistas independientes. Yolanda Huerga informa.
La seguridad del Estado impuso restricción de movimiento y amenazó con imputarlos de cargos para procesarlos penalmente a dos miembros de la Asociación Sindical Independiente de Cuba, ASIC, en Cruces, Cienfuegos. El matrimonio formado por Consuelo Rodríguez Hernández y Lázaro Roberto Aguiar Mendoza fueron citados a comparecer este miércoles en la unidad policial de la localidad.
No podemos salir del municipio. También nos prohibieron en las redes sociales compartir publicaciones y hacer denuncias. Me amenazaron con meterme de 2 a 8 años preso.
Dijo Aguiar Mendoza sin precisar el delito por el que los policías pretenden encauzarlo.
Nos prohibieron tener vínculo con personas contrarrevolucionarias. Entre ellos está el secretario de la CIC.
Aguiar Mendoza, enfermero de profesión, se ha quejado en Facebook de la falta de ambulancias y de las condiciones en las que los profesionales de la salud tienen que trabajar en el municipio Cruces. Su esposa Consuelo Rodríguez, que fue interrogada más tarde por los mismos agentes, también recibió un tratamiento intimidatorio.
Que esta era la primera vez que nos estaban llamando la atención y que si volvíamos a hacerlo, entonces iban a haber otras medidas.
Ambos sindicalistas fueron advertidos de que por su actividad en las redes podrían ser multados bajo el decreto 370 que incluye la incautación de los dispositivos electrónicos privados. Los integrantes de la Asociación Sindical Independiente de Cuba son blanco constante del acoso de las fuerzas del Estado cubanas.
Esto se trata de un acto de acoso contra los miembros de la CIC,
indicó el secretario general de la organización, Iván Hernández Carrillo.
El régimen cubano está en un momento de mucha situaciones difíciles y puede traer una escalada represiva contra los sindicalistas independientes.
La Organización Internacional del Trabajo ha pedido al régimen en más de una ocasión que legalice la ASIT y reconozca el libre sindicalismo. Yolanda Huerga, Martí Noticias.
Estados Unidos cree firmemente que en Cuba todos deben poder vivir dignamente con sus derechos laborales y religiosos plenamente respetados. Así lo dijo hoy la Embajada de Estados Unidos en La Habana por medio de la plataforma X con las etiquetas numeral derechos laborales y numeral libertad religiosa. La protección de esos derechos es un compromiso continuo y debe contar siempre con los aportes de la sociedad civil, declaró la Embajada estadounidense. Entre tanto, la profundización de la crisis en los hospitales se refleja en la atención a los pacientes, así afirman cubanos consultados por Radio Martí. Tomás Cardoso amplía.
Se agudiza la crisis en los hospitales cubanos comprometiendo el servicio a los pacientes. Son críticas las condiciones en el Hospital Provincial Manuel Ascunce Domenech en Camagüey, donde acudió este miércoles Lady Tavares.
Los baños están en el mismo cuerpo de guardia y el agua que sale de ese baño va a dar allí donde mismo están todos los enfermos. El cielo raso, todo eso está goteando agua. Hay en el hospital, vi a alguien que se va a operar y tiene que buscarlo todo, desde los guantes, la sonda que tú te imaginas. Hay chinches en el hospital, se han cerrado salas.
Desde Guantánamo, Miguel Ángel López Herrera, que acaba de estar internado en el Hospital Provincial General Docente, doctor Agostino Neto, nos cuenta.
En la sala 4D había una infección de rata, falta de medicamentos, especialmente las sondas. Se están utilizando las sondas a los propios pacientes y supuestamente le dan una esterilización y la vuelven a ponerse a la otra persona más. Me compete ese asunto y sufrir este proceso. Es realmente lamentable.
En La Habana hay un serio déficit con la disponibilidad de camas en varios hospitales, entre otros problemas, señala Vladimir Ríos Cruz.
Aquí yo tengo una vecina que precisamente tiene una infección en el pie producto de una úlcera, tiene tejido necrosado y ya eso es de salón de operación. Dos veces la han virado para atrás, con remisión porque le dicen que no hay cama. El Salvador Allende, la Covadonga. Del Salvador Allende la mandaron para el Calixto García. Del Calixto García la mandaron para el clínico de 26, por la sencilla razón de que dicen que no hay cama. Tengo un caso de una familiar que vive en Guanabacoa que para poderse operar de un fibroma tuvo que mandar a buscar el material quirúrgico al exterior, hasta el bisturí y el hilo.
Desde la ciudad de Pinar del Río, José Rolando Cázares describe las condiciones en el Hospital Provincial Abel Santa María.
Llegas al Hospital Provincial, tienes que buscar el ventilador para el enfermo porque no hay ventilador en el hospital. Tienes que llevar la ropa de cama, mala alimentación del enfermo.
Jordan Marrero Huerta acaba de acudir al Hospital Municipal Manuel Antonio Varona de Miranda en Sibanicú, en el territorio agramontino, donde debido a las precarias condiciones de trabajo hay profesionales que ya han presentado su renuncia.
Están trabajando prácticamente con las más mínimas condiciones debido a la falta de recursos. También es importante fiscalizar la alimentación de los pacientes hospitalizados.
En el Hospital Municipal de Jovellanos, la carencia de recursos y medicamentos es total, señaló Ania Zamora.
Una sola ambulancia con una camilla en mal estado y una silla torcida es lo único que tiene para responder ante tantos enfermos.
Y desde la ciudad de Santa Clara, Joel Espinosa Medrano comenta la realidad del Hospital Provincial Arnaldo Milian Castro.
Aquí la gente juega por no llegar al hospital. Lo poquito medicamento que puedan tener es que estar a cuatro ojos porque hasta los mismos enfermeros te lo llevan para venderlo en la calle.
Tomás Cardoso, Martín Noticias.
El gobierno cubano calificó de desafiante la presencia del Oropouche en 9 provincias y 23 municipios. Desde Guantánamo, el periodista independiente Adrián Ramírez recogió las declaraciones de varios ciudadanos sobre la falta de higiene en los alrededores de algunos basureros de la ciudad.
El Oropouche y otras enfermedades avanzan y poco o nada se le informa a la población del territorio guantanamero. Sin embargo, las principales causas son visibles en las calles y nada se hace para revertirlo.
Ahora mismo hace unos días botaron más que un perro muerto ahí en una esquina. Ya estoy infectado. Cuando no, a veces todo eso contaminado y viene la gente que no sabe quién es, dan candela. Y todo ese humo se mete aquí para ver. Y ese humo está contaminado de todo eso que botan ahí.
Aquí se tira a cualquier hora, en plena 10 de la mañana. Dicen que no se la van a poner.
Tiempo. O sea, bueno, el otro día, fíjate si tiempo, que la semana pasada botaron 3 camiones llenos hasta el tope de basura. La semana pasada, fíjate, ese mismo día empezaron a echar y ya mira la cantidad que hay.
Porque los animales se meten ahí buscando ratones, porque siempre hay ratones, hay cucarachas, las moscas se meten para la casa, porque eso crea un montón de enfermedades, un montón de cosas, un montón de plagas y epidemias.
Epidemias, contaminaciones, todo eso lo que llama es epidemia para la población, ¿eh?
Para la población, los responsables están más que claro, aunque se cuidan, de no identificar al gobierno como máximo responsable.
No hay combustible, no hay carretillero, no hay...
Bueno, los carros como nada no pasan. Se pasan más de una semana, meses sin pasar, y la gente necesita botar los desechos de su casa. No tienen dónde meterlo y la gente no va a comer basura.
No hay caballo, no hay recogedor. Yo no sé los empleados qué estarán haciendo.
Y seguimos con noticias de Cuba. El gobierno atribuye el aumento de la corrupción a la crisis de la economía, mientras un economista independiente considera que la solución está en desmantelar todo el sistema. José Luis Ramos preparó la nota.
Las autoridades reconocen que en Cuba hay un incremento de la corrupción y que afecta al sector estatal y privado debido a las dificultades económicas. Según el economista Miguel Alejandro Hayes, la élite que dirige el país está utilizando la idea de la lucha contra la corrupción para eliminar específicamente a personas o grupos que pueden molestar o que ya no son funcionales.
¿Por qué digo esto? Porque una verdadera lucha contra la corrupción tendría que ver con desmantelar el sistema. El sistema político y económico cubano es corrupto por definición. Cuando digo corrupto no me refiero a la caricatura de llevarse una bolsa de pollo para la casa. Me refiero al uso arbitrario de los recursos en última instancia públicos, que en realidad son casi privados. empleados de los que dirigen el país. Si quisieran luchar contra la corrupción, eliminarían ese tipo de corrupción, la que después cae hacia abajo, se derrama hacia abajo y es con la que lidiamos en la cotidianidad. Entonces solo toman un pedazo, un grupo, la parte que le conviene, que será la punta del iceberg de la corrupción, y de paso aprovechan y ponen dentro de ese saco la corrupción a personas que propiamente no estarían haciendo corrupción, como puede ser buena parte del sector privado.
Hace falta más mano dura.
Exhortó Manuel Marrero Cruz, el primer ministro de Cuba, para tratar de frenar el delito, la corrupción y las ilegalidades. Marrero Cruz, durante una visita por el municipio de Cumanayagua, dijo que tiene que haber más enfrentamiento a los delitos y las ilegalidades en las fábricas, en los centros de elaboración. También acusó a dueños de MIPYMES de extender la corrupción y facturar al Estado cantidades millonarias de trabajo con precios inflados. De acuerdo a Hayes, el problema de la corrupción en el país es complejo.
Ese sector privado hay que tenerlo siempre bajo control. Entonces, esta especie, en la forma popular de decirlo, este muerdibuya, hay que estar todo el tiempo con ese acecho que no es para todo el mundo, pero hay que estar recordando constantemente que el sector privado no está ahí para hacer lo que quiere, y que los más favorecidos siempre van a ser las personas que no entren en conflicto y que respondan a los intereses. Es decir, yo creo que responde al mecanismo tradicional de ir controlando, de ir moldeando, de ir creando la idea y reforzarla de que ese sector privado debe funcionar de determinada manera. Y por supuesto, de paso aprovechar para ir limpiando. Siempre hay que ir limpiando, ir quitando todos aquellos que sean molestos y la élite que gobierna.
En 2023, Cuba volvió a retroceder en el índice de percepción de la corrupción que elabora cada año la ONG Transparencia Internacional. José Luis Ramos, Martín Noticias.
El preso político Yasmani González, conocido por Yasmani Libre, se encuentra muy delgado y con afectaciones en la dentadura en la cárcel Combinado del Este en La Habana. Ilsa Ramos, su esposa, quien lo pudo ver el miércoles, dijo a Radio Martí que Yasmani fue llevado una sola vez al dentista, pero no le solucionaron su problema, mientras espera su paso a un régimen de mínima severidad, un beneficio que le corresponde.
Ayer fue ayer, lo encontré como siempre, está flaco, como le he dicho, demagrado, se ha perdido sus dientes. Bueno, es que mi esposo perdió los dientes en una manifestación que fueron, cuando para allá, él perdió los dientes porque lo tiraron contra el piso y él tiene una plancha. Y de esa plancha se le han caído los dientes, se le han caído y ya está sin dientes. Así. Y sobre la dentista no hicieron nada, una sola vez, ni medicamento ni nada. Yo soy la que le he dado los medicamentos. Luego, porque le den la prima, porque él es mínima de tribunal, él le echaron 4 años, y ahí va uno, porque faltan 3, y no lo acaban de dar la mínima. Mínima quiere decir que le den pase, etcétera, que lo salgan de ese edificio donde él está, y lo pongan para el edificio de la gente que son 20 mínimas. Que no, lo tienen todavía ahí con los severos ahí, con los pendientes. Horrible. Este combinado es una prisión de altas condenas, es para partir de 10 años. Yo no entiendo por qué a él, que son 4 que le echaron, lo tienen ahí. Pero bueno, sabe cómo es este país, pero no es para que esté ahí, en esa severidad.
Los periodistas que ejercen su labor en Cuba al margen de los medios estatales corren el peligro de ser encarcelados en un país donde difundir la realidad va contra la ley. Luis Guardia tiene este reportaje.
Hacer periodismo independiente en Cuba es una labor importante y necesaria. El mundo necesita saber, y los cubanos, la verdadera cara del régimen comunista, que no es la que quieren transmitir y la que transmiten sus medios de propaganda oficialistas.
El periodista independiente José Luis Tan Estrada comenta a Martín Noticias lo importante del ejercicio del periodismo independiente en Cuba, en un país donde el Partido Comunista controla la totalidad de los medios de prensa y donde difundir la realidad que padecen los cubanos es penado.
Nuestra única arma es la verdad, informar no es delito, y nos hemos ganado ese respeto mediante ese periodismo serio que hacemos en las calles cubanas. Nos hemos ganado ese respeto de las personas que al fin y al cabo somos para quienes escribimos. Es una profesión muy arriesgada, muy, muy sacrificada, pero bueno, informar, como decía una colega de nosotros, nos tiemblan las rodillas, pero no tenemos miedo.
Tan Estrada, periodista y catedrático, fue expulsado por supuestos problemas ideológicos en noviembre de 2022 de la Universidad Ignacio Agramonte Loynaz en Camagüey, donde ejercía la docencia.
Enfrentamos un monstruo, un monstruo represivo que utiliza su mecanismo total de represión, como es la seguridad del Estado, para tratar de silenciar a los periodistas independientes, principalmente a lo que hacemos periodismo independiente dentro de la isla, mediante métodos represivos de acoso, de hostigamiento, de persecución y encarcelamiento, además de campañas para desacreditarnos, desmoralizarnos, de chantajear y acosar a nuestros familiares por tal de que nosotros no sigamos haciendo periodismo independiente, por tal de que nosotros no sigamos ejerciendo nuestro derecho de informar y de nuestra libertad de prensa.
Luis Guardia, Martín Noticias.
Son las 5 y 15 minutos de la tarde. Pasamos ahora a noticias de Estados Unidos. En una audiencia de un subcomité de la Cámara de Representantes, el subsecretario adjunto de Asuntos del Hemisferio Occidental, Eric Jacob Stein, dijo que el comunismo fracasó en Cuba. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
En la audiencia ante el Subcomité del Hemisferio Occidental en la Cámara de Representantes, el subsecretario Jacob Stein dijo que la política de Estados Unidos hacia Cuba se centra en el apoyo al pueblo cubano, incluidos sus derechos humanos y libertades fundamentales, su bienestar político y económico. Opinó que el comunismo fracasó en Cuba, que el pueblo cubano está ansioso por controlar su propio destino económico y que Estados Unidos cree que el dinámico sector privado cubano ofrece al ciudadano común y corriente la oportunidad de una vida mejor. Por su parte, el administrador adjunto para la Oficina de América Latina y el Caribe de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, Greg Howell, destacó cómo su agencia ha ayudado a capacitar a cientos de periodistas cuyo trabajo en los principales medios internacionales ha contrarrestado la manipulación de la información por parte del régimen cubano, documentando las difíciles condiciones en la isla y resaltando las violaciones de derechos humanos por parte del gobierno. A preguntas de la congresista republicana María Elvira Salazar, que preside el subcomité, sobre la más reciente visita de otra delegación cubana al aeropuerto de Miami, Jacob Stein reiteró que las visitas tienen como objetivo promover la seguridad de la aviación. Salazar le preguntó si la administración del presidente Biden estaba tratando de crear un escenario en el que puedan sacar a Cuba de la lista de países patrocinadores del terrorismo. Any review of Cuba's status on the SST, should one happen? Jacob Stein contesta que cualquier revisión del estatus de Cuba en dicha lista, en caso de que ocurriera, se basaría en la ley y los criterios establecidos por el Congreso. Salazar también le preguntó sobre qué podía hacer Estados Unidos ante la llegada en febrero a Honduras de un grupo de 96 médicos cubanos que, según ella dijo, estaban esclavizados por el gobierno de la presidenta Xiomara Castro. We continue to urge countries considering... Jacob Stein contesta que Estados Unidos sigue instando a los países que estén considerando contratar a trabajadores cubanos a que mantengan los acuerdos transparentes y respeten los derechos humanos y laborales internacionalmente reconocidos. Mientras tanto, el representante demócrata Joaquín Castro, miembro de alto rango del subcomité, opinó que hay que centrar las conversaciones en cómo trabajar pragmáticamente con los países de la región y que la retórica de la Guerra Fría solo ayuda a los líderes autoritarios de Cuba, Venezuela y Nicaragua a seguir justificando su negación de los derechos económicos, políticos y sociales de sus pueblos. Desde Washington para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
Un nuevo sondeo indica que los votantes registrados en Estados Unidos esperan que Donald Trump tenga un mejor rendimiento que Joe Biden en el debate presidencial de esta noche. La encuesta de New York Times y Siena College muestra que el 60% opina que Trump estará muy bien o levemente bien en el debate, mientras que el 46% piensa lo mismo sobre Biden. Más de la mitad de los votantes registrados anticipa un rendimiento mediocre para Biden, lo que refleja la inquietud del público sobre sus capacidades para ocupar la presidencia, indicaron los responsables del sondeo. Al parecer, los republicanos sienten más entusiasmo sobre su candidato esta noche, ya que el 83% de los votantes republicanos tiene previsto mirar el debate, comparado con el 74% de los demócratas y el 70% de los independientes. Asimismo, el 92% de los votantes republicanos siente optimismo sobre el duelo verbal de esta noche, o sea, 8% más que los demócratas. Entre tanto, la Corte Suprema de Estados Unidos le dio la razón ayer a la administración Biden en una disputa con gobernadores republicanos sobre cuán lejos puede ir el gobierno federal para combatir mensajes controversiales en redes sociales sobre temas como el COVID-19 y la integridad electoral. Por 6-3, los magistrados desestimaron fallos de instancias menores a favor de Luisiana, Missouri y otros participantes que denunciaron que la Casa Blanca presionó a las plataformas para que suprimieran inconstitucionalmente puntos de vista conservadores. La magistrada Amy Coney Barrett, considerada conservadora, dijo en representación de la mayoría que los denunciantes no tenían el derecho legal de demandar. Este es uno de los varios casos que el máximo tribunal está evaluando y que tienen que ver con la libertad de expresión en las redes sociales.
El presidente Luis con el puño.
Cinco, 21 minutos. Pasamos ahora con más noticias. Un tribunal de justicia de El Salvador condenó a 8 años de prisión al expresidente Mauricio Funes por corrupción. El exmandatario, asilado en Nicaragua, tiene 7 procesos penales en su contra y 2 de ellos con condena. Se demostró que Funes favoreció a una empresa guatemalteca para que se le adjudicara la construcción del puente San Isidro sobre el río Lempa, indicó en un comunicado la Fiscalía sobre la tercera sentencia en contra del exmandatario salvadoreño. El caso, ventilado en un tribunal de San Salvador, inició en diciembre de 2020, cuando el Ministerio Público presentó una nueva acusación y orden de captura contra Funes. Un año antes, el gobierno de Daniel Ortega le otorgó la nacionalidad para evitar que fuera extraditado. Y la incertidumbre y la duda persisten en los bolivianos después de que el presidente Luis Arce dijo que se frustró un intento golpista en medio de acusaciones del destituido comandante del ejército, José Zúñiga, quien lideró la avanzada militar en la sede del gobierno. Fabiola Chambi reporta desde la Nación Andina.
El presidente Luis Arce, con el puño en alto, acompañado por el vicepresidente David Choquehuanca y sus seguidores, salió al balcón de la Casa Grande para anunciar que se había frustrado lo que denominó un tona golpista, luego de que un sorpresivo despliegue militar con tanques y soldados armados irrumpiera en la Plaza Murillo en La Paz, una acción liderada por el destituido comandante de las Fuerzas Armadas, José Zúñiga. Sin embargo, el excomandante Zúñiga, previo a su aprehensión, emitió acusaciones directas contra el presidente Luis Arce.
Se uní con el presidente, ¿ya? Y el presidente me dijo que la situación está muy jodida, esta semana va a ser crítica. Entonces es necesario preparar algo para levantar mi popularidad. Y le pregunto, ¿sacamos los blindados? Saca.
Mientras tanto, en la sesión de la Asamblea General de la OEA, el representante de Bolivia, Héctor Arce, se refirió a estos hechos pidiendo respeto a la institucionalidad democrática.
Es un acto ostensiblemente violento y ostensiblemente contrario al orden constitucional. La democracia, la institucionalidad republicana y el Estado de Derecho deben ser siempre defendidos en todas las instancias internacionales.
Esta inusual jornada, que aún está generando reacciones a nivel mundial, causó revuelo en los ciudadanos, quienes, según relataron a La Voz de América, vivieron momentos de pánico y se volcaron a las gasolineras y cajeros automáticos para tomar sus previsiones ante lo que se consideraba un escenario incierto. Fabiola Chambi, Voz de América, Bolivia.
El exministro de Defensa chino Li Chanfu fue expulsado del gobernante Partido Comunista y está siendo investigado por corrupción y soborno, informó hoy la agencia oficial de noticias Xinhua. El Ministerio de Defensa dijo que Li había abusado de su autoridad para enriquecerse, aceptando sobornos y otorgando favores en violación de la disciplina militar y del partido. Li había sido destituido el año pasado. Las autoridades chinas han presentado cargos de este tipo contra numerosos líderes militares durante el gobierno de Xi Jinping. Fuentes internas, citadas por Associated Press, dicen que Xi lleva a cabo una purga de oficiales sospechosos de conspirar con fuerzas extranjeras o de no serle suficientemente leal. Y ahora tiempo de deportes con Pepe Lacalle.
Al rojo vivo la Copa América, especialmente después de que Venezuela venciera a México 1-0 y al mismo tiempo Ecuador aplastó a Jamaica 3-1. ¿Qué significa esto? Bueno, ya Venezuela tiene 6 puntos y acaricia su clasificación a la segunda ronda, mientras que México ahora se ve obligado a golear a Ecuador si espera avanzar a la próxima ronda también. Jamaica, por su parte, corre el riesgo de resultar eliminado de la contienda. Ahora sí, lo que México tiene que hacer es ganar su próximo partido para asegurarse la clasificación, mientras que justamente esta noche en Atlanta, la selección de Panamá se mide ante Estados Unidos a las 6:00 p.m. y a las 9:00 p.m. otra de las grandes animadoras, Uruguay, ante Bolivia en la Copa América. Y recuerden que el viernes, Colombia ante Costa Rica en Glendale, Arizona. Y luego Paraguay se enfrenta a Brasil en Las Vegas, Nevada. Muy bien, ahora pasamos a la Euro. Ya tenemos todos los emparejamientos de los octavos de final de la Eurocopa. Y todo comienza el 29 de junio en Dortmund, donde las selecciones de Alemania y Dinamarca se enfrentan en el primer partido, mientras que ese mismo día, en Berlín, Suiza se mide ante Italia, una Italia que no ha jugado muy bien en esta Eurocopa. El 30 de junio, en Colonia, España versus República de Georgia, y ese mismo día, Inglaterra ante Eslovaquia, para comenzar los octavos de final de la Euro. El 1 de julio en Frankfurt, Portugal ante Eslovenia y Düsseldorf, y en Düsseldorf, Francia contra Bélgica. Por último, el 2 de julio, Rumania ante Países Bajos y Austria ante Turquía, otra revelación en esta Eurocopa. Pasamos ahora al béisbol de las grandes ligas, porque algo está pasando con los Dodgers de Los Ángeles, que ellos básicamente no quieren perder el resto de la temporada, especialmente si juegan contra los pobres Medias Blancas de Chicago. Ganaron otra vez 4-0, barriendo la serie completa. Y Shohei Ohtani, una vez más el héroe de la jornada, con 2 carreras anotadas, su jonrón número 25 del año, suma 61 carreras impulsadas, negoció 2 boletos en este partido, tiene promedio en base de 402, y los Dodgers están sólidos en el primer lugar de la Liga Nacional Oeste. Hubo cubanos en este encuentro. Andy Pajés se fue en blanco, aunque sí negoció 1 boleto, mientras que Kiki Hernández, el cubano boricua, anotó carrera con 1 hit y también se ponchó 2 veces. Por los Medias Blancas, el Luis Robert Moirán se fue en blanco de 4-0 con 2 ponches y batea solamente 190, justamente cuando los Medias Blancas están tratando de canjearlo. Y Stone, el pitcher abridor de los Dodgers, lanzó 9 entradas completas, 4 hits, 0 carreras, 0 boleto, ponchó a 7, su 9ª victoria de la temporada. Mientras tanto, los Mets de Nueva York, por 2º día consecutivo, castigaron el picheo de los Yankees. 12-2 fue el resultado aquí, increíble pero cierto. El ataque de los Mets incluye 12 hits, 3 de ellos por parte del receptor Álvarez, que además impulsó 3 carreras, anotó otras 3 y conectó jonrón en este partido. El cubano-americano Julito Martínez, con 1 carrera impulsada y 1 doblete, batea 287. Los Yankees han perdido 8 de sus últimos 10 partidos. Orioles frenaron 8-2 a los Guardianes de Cleveland. El zurdo Sionel Pérez entró como relevista, lanzó 1 inning completo. El cubano ahora tiene 8 aguantes en lo que va la temporada. Henderson, con 3 hits y 2 impulsadas, fue el héroe ofensivo. Y Grayson Rodríguez, con su 9ª victoria, lanzó 7 entradas, 5 hits, 2 carreras, 0 boletos y 4. Filadelfia aplastó a los Tigres del Detroit 6-4. Marsh, con 4 carreras impulsadas en este encuentro. Los Astros de Houston vencieron a los Rockies de Colorado 7-1. El tunero Jordan Álvarez está bateando 288. Muy bien, me están diciendo que hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Noticias Radio Martí.
Radio Martí Noticias.
Y de esta forma ponemos punto final a este noticiero de Radio Martí de las 5:00 p.m.